Aquí nos encontramos.
Aquí nos encontramos.
En el garage del artista.
Garage del artista.
Ya has ingresado. El portón se abrió. Toma asiento. Servite algo. Disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos,
juntos, juntos.
Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla, Fernando Quirós.
Fernando Quirós.
Buenas tardes.
Hoy con diferente, ¿cómo se llama?
Look.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí de nuevo con ustedes? Siempre añorándolos y queriendo estar una hora mágica aquí en Buenos Aires, aquí en la Radio Cultura, con mis amigos conductores, genios absolutos, que son Mache Pose y Horacio Alba. Que luego, bueno, ¿cómo están, chicos?
Bueno, lo hiciste, lo hice, nos adelantaste. ¿Cómo estás, ¿cómo Fernando? Está?
No, sí, porque esto todo siempre lunes, es diferente.
Buen lunes, feliz día. Aprovechamos para saludar.
Día del amigo.
Saludarnos.
Feliz día del amigo.
Totalmente. Y para saludarnos a todos.
Total.
A nuestros amigos, a nuestros oyentes.
Que son amigos.
Que son amigos. Y a nuestros amigos de la abundancia. Que
por
les
supuesto.
Mandamos un abrazo muy grande, que los queremos.
Por supuesto.
Y que para nosotros, los que vamos a la abundancia, sabemos que todos los jueves es el día del amigo.
Totalmente.
¿Ok?
Obvio.
Bien.
Bueno, ya lo
me
dijiste.
Me gustó mucho eso.
Totalmente.
Buena tarde y bueno, una tarde gris, de invierno, lluviosa.
Totalmente.
Con lindas luces y lindos contrastes de noche. Uh-huh. Así que.
Un poco bueno. Tristes, quizás.
¿Eh? No, bueno. No, algo de vacío. Ah. Pero donde.
No, bueno, pero. Colapinto llegó.
Se dejó todo.
Sí. Apuntó, hizo un punto, ¿eh?
Se dejó todo.
Un genio.
Y nuestros jugadores también.
Y nuestros jugadores.
La cancha, los queremos.
Bueno, bueno, impresionante.
Impresionante.
Se dejó todo.
Héroes.
Sí, 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 sí. Así que no hay nada, al contrario, hay que agradecer. Y un lujo tener al equipo que tuvimos durante todo el Mundial, que fue genial. Pero bueno, sí, no todos los finales son felices. Y sí, sin embargo, son buenas películas. Ojo, cuidado.
Bueno, me gustó eso.
Sí, sí, claro que sí.
Bueno.
Ir caminando el paso a paso e ir disfrutando el camino también, ¿no?
Totalmente.
Sí, es un poco lo que nos ha pasado.
Nos ha dado alegría, sí.
No totalmente. Igual todo es efímero. Entonces, todo esto que hoy pensamos y que está bien, nos pueden entristecer o no, es efímero. Y lo que es ser efímero tiene que ver con la editorial de hoy.
Bien.
Que se llama La Vanidad de lo Efímero. Obviamente, como yo soy pintor, pintar lo que se va. Pintar lo que se va. Bueno, hoy no vamos a hablar de un pintor. Vamos a hablar de todos. Porque desde que el hombre agarró un carbón, y tal vez sangre, en su época, la época de las cavernas, imagínate, que ustedes ya saben que me encanta, pinta lo mismo esa persona que agarró el carbón, la sangre. Que esto se termina. Eso es lo que pinta. Las cavernas son el primer vanitas, Vanitas, en latín es vanidad, ¿no? Hace 40.000 años. Pero mira bien, esas manos están en negativo. El pintor puso su mano sobre la superficie de la pared, sobre la piel de la roca, y con un hueso sopló pintura sobre su mano. Y quedó el registro de la sombra, el negativo. ¿Por qué? Porque decía, yo estuve aquí, pero ya me fui. La mano es efímera, pero la sombra queda. El negativo queda. Ese es el primer símbolo de vanidad. No pintaban para ser eternos, pintaban sabiendo que no lo eran. Como dijo el filósofo Heráclito, 30.000 años después de estos neandertales, incluso antes, por supuesto, nadie se baña dos veces en el mismo río. El río ya se fue. La mano. Saltemos a Egipto, pirámides, oro, momias. ¿Por qué tanto? Para engañar a la muerte. Pero en las tumbas pintaban algo curioso. Escenas de la vida diaria. Pan, vino, músicos y al lado un pájaro volando. El símbolo era claro. El cuerpo se queda. El ka, que es el alma, se va como un pájaro. Los griegos hicieron lo mismo. Zeuxis, y digo bien, Zeuxis, un pintor griego alucinante, pintó uvas tan reales que bajaban los pájaros para comerlas. Y después pintó un niño llorando porque se le cayó la uva. Vanidad, lo que te da placer, lo que quita. En la Edad Media, los monjes y el memento mori. En los monasterios no pintaban dioses, pintaban calaveras, las márgenes de los libros. Memento mori. Recuerda que debes morir. Esa es la traducción en latín. No era morbo, era higiene del alma. Un monje copista escribió al margen: oh lector, cuando veas esto, acuérdate de mí, porque yo ya no estaré. Hace 800 años y hoy lo leemos. La tinta ganó a la vanidad. Siglo XVII, los holandeses y el vanitas completo. Acá nace el nombre vanitas. Holanda, 1600, país rico, donde existía mucho comercio, mucho progreso, mucho de todo. Y justo ahí pintaban mesas llenas de cosas. Peter Kleist, pintor neerlandés del 1600, pone una calavera, un reloj de arena, un laúd roto y abajo escribe: todo es humo. Juan de Valdés Leal, un pintor español también del 1600. En España pinta Ictus Oculi, en el abrir y cerrar de ojos, es la traducción, un esqueleto apagando una vela. Debajo dice: ni el más largo vivir puede contentar a la muerte. Frase de pintor de esa época, Antonio de Pereda, Nil, que significa nada, lo pintó arriba de coronas y joyas. Bueno, el símbolo común, la burbuja de jabón, un soplo y no queda nada. Así sucede con la fama, el dinero, la juventud. Siglo XIX y XX, los impresionistas y los modernos. Monet pintaba el mismo nenúfar 30 veces. ¿Por qué? Porque cada 5 minutos la luz cambiaba. Quiero pintar el tiempo, dijo. Lo efímero. Van Gogh pintó girasoles 7 días después. Estaban negros. Lo sabía. Pinto para atrapar lo que se muere. Le escribió a su hermano. Picasso agarró un diario, un pedazo de soga, y lo pegó en un cuadro, collage. Hasta la basura es arte porque mañana no estará, según Picasso. Y Banksy, el pintor de las calles de Londres y de todo el mundo, hoy hace una obra que se autodestruye al venderse. Schlitterer, que una cosa, así se llama, complicado, pero bueno. Mismo mensaje que la cueva, esto es ahora, aprovechalo. Los filósofos que posaron para los pintores. Todos leyeron a los mismos. Buda, todo lo compuesto está sujeto a disolución. Por eso los monjes tibetanos hacen mandalas de arena 3 semanas y luego ellos mismos lo soplan. Marco Aurelio, pasa el tiempo, pasa todo. Acuérdate de la brevedad de las cosas. Y somos el tiempo, esa trama de la que estamos hechos, decía Jung. Bueno, así que básicamente la calavera es la muerte, lo inevitable en los cuadros. El reloj de arena, el reloj, el tiempo que se cae. La flor cortada, la belleza que se apaga, el espejo empañado, lo que ves, no te ves bien, no te ves para siempre, la vela, vida que se consume, y así podemos citar la burbuja, todo lo que inflamos y explota. Cambian los pinceles, no cambia el paisaje y el mensaje. Bueno, hasta aquí. Es más largo, pero yo quisiera ya empezar a charlar con mis queridos conductores aquí del Garage El Artista, la cueva. En realidad, bueno, ya dijimos que esto es una cueva. ¿Cómo la describirías vos, Horacio?
Mirá, me llevó directamente a una obra que vi en Fundación Andreani, que sí. Se llama Sombras Lúcidas, y justamente todo lo que un poco navegaste es eso, ¿no? Es la obra de Agustín Tello, que intenta mostrarnos eso, ¿no? Es, digamos, una imagen intervenida, uh-huh, donde aquello que estás viendo deja de percibirse en el instante, ¿no? Uh-huh. O sea, todo pasa a ser casi como efímero, ¿no?
Es que lo efímero, claro, es lo fugaz, es un momento, es un momento.
Pero agrego,
hay una definición que es lo que dura un día. Entonces, yo me preguntaba cuando te escuchaba, uh-huh, ¿no? Sí. Si lo efímero y la vanidad, porque la vanidad para mí tiene que ver con un orgullo excesivo de vos mismo, ¿no? Sí. Entonces,
esa, de perpetrarte,
claro,
quizás,
esa,
¿no?
Esa vanidad y esa cosa efímera que es un momento, me preguntaba si la pasión o la inspiración tiene que ver a veces con estas dos, con lo efímero y con, porque
lo efímero es la arrogancia, ¿no? También.
Claro,
¿no?
Pero el instinto o la pasión te sale en un momento te apasionás, no es que te dura 24 horas, ¿no? Es una cosa que tiene un tiempo.
Es el ego, ¿no? La petulancia también, qué sé yo, la soberbia, ¿no?
La inspiración, yo voy más bueno, a eso,
si
¿no?
Si querés, también. Bueno.
Si esa inspiración a veces no está
sí.
con el ingrediente de,
totalmente.
De algo efímero, ¿no? Y de algo vanidoso que, bueno, obviamente que todos los tenemos.
Totalmente.
Muy interesante, sí. ¿no?
Es la vida interesante
también,
porque,
bueno, también somos...
Es un galimatías esto, ¿no? Porque podemos estar hablando, qué sé yo, 5, 10 programas y no le sacamos la ficha, porque eso es el misterio que tiene todo esto, ¿no? Es fascinante.
Lo efímero de este programa que dura...
Bueno, todo, exactamente.
Pero bueno, sí. Ahora...
Y ahora ver también, bueno, es el paso de la luz, ¿no? También. Me gustó mucho lo sí. de los girasoles negros y me gustó claro. mucho lo del contratipo también, ¿no? Uh-huh. El Neandertal dentro de la caverna uh-huh. y soplando su mano deja de estar dejando esa huella.
Esa huella.
¿No?
Sí, sí.
Y esa huella.
¿Cuántos años? 40.000 años y siguen estando esas manos y esos bisontes y esos caballos y esos ciervos. Caminando y corriendo por ahí, esos elefantes incluso, ¿no? Esos osos, los osos que iban a las cuevas a invernar, y están los huesos están ahí, ¿no? Increíble.
Y dejando esas piedras marcadas para siempre.
Totalmente. ¿No? ¿Con qué nos vamos entonces?
Vamos a hacer un poco de chill out, de los comienzos, allá por Alemania.
Y tenemos un invitado de lujo.
Y que vamos a hablar de también los espejos del teatro, ¿no? Lo efímero que es estar dentro de un escenario.
Claro. Te transporta eso.
De generar una serie de emociones en vivo ahí y que después queda eso vacío, ¿no? Esas tablas vacías.
Uno paga para llorar.
Qué lindo, ¿no? Y para reír a la vez también, ¿no? Reír y llorar.
El invitado. Bien. Bueno, nos vamos. ¿Por qué?
Arrancamos con Spirit.
Spirit. All right.
Tiene un seudónimo interesante porque él se presenta como Roberto Bronco, pero es Dennis Erweck y interesante. Escuché. 1984, así que
me
un poco los comienzos del chill out.
Qué buena música que traes, Horacio, gracias.
14 esperemos años que digan lo mismo.
14 tenía yo. Bueno, aquí estamos de nuevo, aquí en el Garage del Artista, por supuesto, en Radio Cultura. Contanos un poco de todo esto.
Brevemente,
que hemos escuchado.
1983, en sí. La ciudad de Bielefeld, en Alemania, uh-huh. Este señor Dennis Erwig empezó con estos primeros uh-huh. ensayos de ordenadores y demás, el saxofonista, escuchábamos ahí de fondo. Y bueno, sí. Y de ahí arrancaron tantos, ¿no? Porque de ahí después aparecieron José Padilla y demás por Ibiza. Los alemanes han sido unos grandes visitadores de las costas españolas y bueno, ha sido uno de los pioneros en la mística electrónica.
Ok,
¿no?
Fenómeno.
Así que vamos a tener un poquito de eso hoy.
Divino. Bueno.
¿Y qué tenemos hoy?
Tiene que ver con lo efímero también.
Pero obviamente. Música.
También tiene que ver con lo efímero.
Sí, ya estoy. Dios mío, ya estoy.
No confundas al oyente.
Sí, al público.
Sí, no, estoy yo confundido.
Estás confundido. Uy, mirá. Tenemos un primo hermano acá. Y si no leo.
Piñero.
Bueno. Bueno, aquí tenemos a un artista.
Contá cómo lo conocimos, porque me parece que lo conocimos
en el mejor lugar de Buenos Aires, obviamente.
Para tomar tragos.
Superior. ¿Cómo se llama?
Josephil.
Josephil. Josefinas. Josefina
acá en la esquina.
Josefina acá en la esquina. Che, y es...
Un artista.
Vos sabés que es primo de... de Leo Giusti.
Ah, ¿sí?
Sí.
Mira.
Leo Giusti, el operador aquí, nuestro mano derecha, nuestro Dios. Pero bueno, tengo el gusto, y ahora vamos a hablar de cómo lo conocimos. Tengo el gusto de presentarles nuestro invitado, por supuesto, de hoy.
Un compatriota artista, sudamericano.
Aparte. Compatriota venezolano, entiendo yo. Él ya nos va a definir exactamente. Manuel...
Samuel. Cerca.
Faltó la S.
Samuel Piñeiro Giusti. ¿Cómo andás?
Sí, aplausos. Sí, presente. Acá estamos.
Samuel.
Bienvenido, Samuel.
Muchas gracias.
Garage el Artista, ¿eh?
Gracias por la invitación. Qué la verdad bueno. Que es un honor estar con todos ustedes acá. Feliz Día del Amigo para todos.
Gracias.
Samuel.
Y nos vemos cada lunes nos vemos.
Bueno. Contamos un poco cómo lo conocimos. Por supuesto, a Samuel. Nosotros tenemos la...
Mostrando también sus atributos actorales, ¿no?
Exactamente. Cuando salimos, terminamos la radio, nos acostumbramos al cine y exacto. Samuel nos prepara unos tragos de primera.
De super primera.
Y bueno, nos pusimos a charlar hace cosa de 3 semanas.
Sí.
Nos contó, bueno, con todo lo de Venezuela y demás, pues sabíamos que Samuel...
Solidarizamos ahí, contactamos inmediatamente lo emocional.
Pero después nos fuimos a su vida, qué estaba haciendo acá en Buenos Aires, cómo se la rebusca, y nos encontramos con un artista, con un actor de primera,
lindo,
porque nos contó un poco su historia, que nos gustó mucho, y dijimos, lo tenemos que invitar a la radio.
Totalmente.
Porque este es un lugar en donde siempre las puertas... Sí. Y el espacio es para los artistas.
Obvio que sí.
Qué así bueno, que si son vanidosos, mejor.
Sí.
Qué bueno, Machi, ahí estuviste
Me gustaría saber, que antes de venir para acá, que hace bastante tiempo, entiendo ya.
Sí, hace casi 12 años que me fui de Caracas.
Mirá vos, y seguís tan joven. Pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo fue que te gustó esto de la actuación? ¿Qué te pinchó por ahí que digas, puta, que esto es divino?
Esto es lo mío.
Sí. ¿Fue así o fue dándose?
Fue dándose.
Perfecto.
Por ahí sentía como algunos mensajes, viste, que te van llegando a la mente. Yo era pequeño, tenía 10 años. Cuando, igual siempre fui una persona que resaltaba muy creativa. De hecho, en el colegio siempre me llamaba la atención porque intervenía mi uniforme, cosa que no era permitido. Bueno, yo también soy diseñador de indumentaria, tal vez por ahí ya se estaba manifestando esas señales. Y bueno, en ese momento mi padre, que es una persona que amo mucho y siempre me ha apoyado en todo, gracias a Dios, siempre como que creía en mí y también tenía un espíritu muy, muy libre, muy artista. Y me decía como que, hijo, te veo como muy, que tenés muy cosas de arte, de artista y eso. Y bueno, me fui dando cuenta que le dije, sí, la verdad es que sí, me gustaría, ¿sabes qué? Empezar a estudiar actuación, le dije. ¡Epa! Y me dijo, bueno, buenísimo. Y un día se me ocurrió y me dijo, busquemos una escuela, vamos a ver dónde comienzas, no sé qué. Y comencé en una agrupación en Caracas que se llama Surcos, que era para teatro para niños, para infantil. Y bueno, ahí hice un par de talleres. Mis primeras obras de teatro fueron ahí. Y luego, posteriormente, pasé a la agrupación Esquena, que es un grupo más profesional, más grande, donde también hice talleres de formación actoral y presenté algunas obras de teatro.
Bien, bueno, bien, bien, bien.
¿Tu siempre familia teatro en este momento está bien en Venezuela?
Sí, sí, sí. Gracias a Dios están bien. Están pues todavía somatizando todo el trauma emocional en la cabeza, horrible, como se dice, como curándose, sí, claro. Porque bueno, el post emocional es muy fuerte todavía.
¿Estaban lejos de La Guaira? ¿Están lejos de La Guaira? Pregunto, no sé.
A una hora más o menos.
¿Y no les pegó tan fuerte?
En Caracas se sintió mucho donde vive mi familia, pero bueno, mi sobrina sí estaba en La Guaira. Y de hecho tuvieron un choque, estaba con su papá, porque el carro perdió el equilibrio, pero bueno, gracias a Dios están bien.
Ah, qué bueno. Bueno, me alegra mucho.
Y en mi casa, en Caracas, solamente daños físicos en la casa, pero gracias a Dios ellos están bien.
Bien, bueno, bueno.
Qué bueno escuchar que un padre acompaña, digamos, el sentir de un hijo y bueno, y puede percibir eso, ¿no? Que hay un acompañamiento y yo creo que es un...
Es de un valor tremendo.
Es tremendo eso, es tremendo.
De acompañar, acompañar y...
¿Viste? Creer, ¿viste? Creer,
claro,
¿no?
Porque no, quizás puede, a lo mejor
no es fácil,
un padre que no proyecta en su hijo, es inevitable muchas veces proyectar en los hijos.
Sí.
Pero cuando hay decisiones y tienen que ver con iniciativas que son propias de tus hijos, ¿viste? Sí. Ahí es como que, bueno, si vos podés tomar conciencia y correrte y decir, bueno, es el proyecto de él, no es el mío, y acompañar es un golazo. La verdad que te digo, tenés un viejo de primera porque...
Sí,
no,
sí, sí.
No siempre sucede eso. A veces uno tiene que resistirse, digamos, y enfrentar a veces esos combates.
Y que genera una doble también responsabilidad, luego a ponerle agallas, ¿no? También a trabajar en eso, ¿no?
Yo, por ejemplo, tengo un tío que fue antropólogo, hace poco falleció, muy, muy, un sabio argentino. Alberto Rex González, y el padre quería que fuese como él, médico, y quería, él quería ser antropólogo, se estudió toda la carrera de antropología, dijo, acá tenés tu título, papá, y a partir de ahí empezó a estudiar antropología, y bueno, se hizo un tipo de, fue el primero que trajo... ¿cómo se llama? La 14, el no sé qué 14, ¿viste? Para medir la cantidad de tiempo de una roca, de un hueso.
Desconozco.
Ah, bueno, muchachos. Bueno, no importa.
Bueno, me quedé con un
dale.
Pregunta, digamos, teniendo que ver un poco con la editorial de Fernando, con lo efímero, ¿no? Si, ¿Qué momento fugaz tuviste en tu carrera de actor? ¿Algún momento fugaz que dijiste, wow, esta es mía? En donde quizás a lo mejor te sentiste muy bien y sentiste como que, bueno, con un reconocimiento también de un público, de la gente que te acompaña, de tu familia.
Creo que en Venezuela me habré sentido así en algunos estrenos en el que iba toda mi familia a verme. Y por más que a veces, viste, que pasan muchas cosas en una gira de obras, de teatro, cuando tenés, una temporada de 20 funciones y pasa de todo. Por ahí estás bien, en la siguiente semana te enfermas. Me acuerdo que una vez que me enfermé y estaba muy mal, tenía mucha fiebre y no me sentía seguro para salir al público, pero mi director me dijo, Samuel, no hay nadie que te va a reemplazar, te toca salir. Yo dije, bueno, salgo. Bien, salí bien. Y sin embargo sentí que no di el 100, ¿viste? Pero tu familia siempre está ahí. Yo salí todavía con los ánimos como un poco por debajo y le digo, bueno, gracias por venir, los amo mucho, pero la verdad es que no sentí que estuve como siempre o que podía dar mucho. Y me dice, todos me dicen, no, estuviste genial,
pero
me encantó, te amamos, pero ¿viste? Ese apoyo...
Que no estabas 10, vos sentías que...
Claro,
no,
pero viste, es muy lindo cuando... Pero te acompaña, bueno, tu familia en eso.
El artista necesita de los aplausos, ¿no? O sea, vive también del tal reconocimiento, sí, digamos, sí, porque sí. Bueno, es un poco, el artista quizás tiene un componente vanidoso, ¿no? De orgullo.
Y sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero y es también, lindo cuando te aplauden, me imagino que debe ser lindísimo.
Es lindo, sí, es lindo, sí, es lindo. Sí, como también, no sé, qué otra cosa te podría contar.
Contame de acá de Buenos Aires, contame un poco Buenos Aires, contanos un poco Buenos Aires, por qué Buenos Aires, qué estás haciendo en Buenos Aires, además de, bueno, de servir buenos tragos, ser un buen...
bartender, sí, sí, sí.
Trabajar, que va,
trabajar.
No, pero bueno, pero algo.
No, la escena porteña.
Hiciste algo en Netflix.
Sí, sí, sí. Eso te iba a contar, que es muy lindo cuando tu familia, la gente que te banca y te apoya tanto, como por ejemplo mi papá, otra vez, que siempre va a ser el número uno, que es la persona que más cree en mí, que a veces yo mismo le digo a mis amigos, es increíble cómo esta persona tanto confía en mí. Le digo, tipo, ¿cómo es eso? Tipo, ok, es mi papá, pero es fuerte, ¿viste? Cuando ya es una cosa de que siempre está ahí como mi fan número uno. Aunque no me lo demuestre todo el tiempo, porque eso son cosas que a veces, o sea, quedan un poco de lado, pero sí, cuando se me dio la oportunidad para actuar en la serie del Futuro es Nuestro, que todavía no se estrenó, se estrena ahora en los primeros meses del 2027.
¿De qué trata?
Es una serie distópica basada en la novela de John Dick. Alguna pista sé que les puedo dar, es como que, bueno, el año actual sería como que estamos en el 2047.
¡Wow!
Es una distopía, como que mucho caos mundial. Hay un personaje principal que puede tener visiones y trata de combatir todo este desorden que hay. Y bueno, me llegó la oportunidad de actuar ahí, una participación pequeña que tengo, pero bueno.
No tan pequeña.
Claro, no. Exactamente, no hay que minimizar, pero... No minimices
porque, bueno, de ahí pueden salir muchas cosas también.
Claro que sí, tengo fe. Y claro, con un equipo muy, muy profesional, muy grosso, en el cual es la primera vez, porque sí he trabajado en comerciales, obra de teatro, haciendo sonido, dirigiendo actores... en las tablas, pero bien. Ya trabajar con un equipo tan grande como lo que fue el Futuro es Nuestro, la verdad que fue un honor para mí. Y bueno, incluso contarle a mi familia, también se pusieron el triple de contentos. Todos están esperando como yo que salga, que se estrene la serie para poder ver el capítulo.
¿Y con quién tenés alguna idea? ¿Quién es el actor principal? ¿Quiénes son?
Sí, sé que está...
Si no lo podés decir, no lo digas, porque a lo mejor es una sorpresa.
Yo te digo, acá
bueno,
tengo...
no te preocupes.
Bueno, pero buen equipo de producción y bueno, siempre esto es un cúmulo de experiencia, ¿no? Claro. O sea, estar totalmente frente al equipo técnico aquí en Argentina siempre es de alto hándicap, ¿no? Sí, y sí, digamos, sí. Ahí me parece que habrás aprendido...
No es vital que tengas que decirlo, tranquilo.
No, olvídate.
Vos también.
Es un equipo muy grande igual, muy grande de directores. Está Mateo Gil como el showrunner. Luego, bueno, hay un director argentino, uno de Brasil, dos de Brasil, me parece.
Wow.
Y bueno, los protagonistas están Enzo, Emiliano Zurita, Delfina Chávez, Marleida Soto y Marco Antonio Caponi. Son los cinco personajes principales de la historia, digamos.
Bien.
Y bueno.
Bien. Bueno, bien.
Qué bueno.
Veo que, digamos, te sacaste un poco, veo unos tatuajes ahí en tus brazos.
tengo muchos.
Muchos significados, porque ¿cómo es la
sí,
otra?
Sí, sí, sí.
A ver.
Sí, al principio tenía miedo justo por el tema de la actuación en Caracas, como que algunos compañeros míos me decían, tipo, Samu, pero esto te puede limitar un poco para algunos personajes, sí. Pensarlo, parar de tatuarte, no sé qué. Yo tipo, bueno, sí, pero bueno, ya me voy a ir del país, no sé qué. Estaba como una etapa bastante rebelde.
Claro.
Me hice varios, igual dije, bueno, la verdad es que sí, hay personajes que van a ir conmigo, van a llegar solo. Y bueno, se ha dado así que creo que todavía... Bueno,
igual hoy en día hay técnicas de efectos especiales que se maquilla todo.
Tal cual, sí, siempre totalmente. Se puede...
Te podemos hacer rubio, de ojos celestes...
Tal cual.
Sí, Samuel, ¿y qué vas a ver? ¿Cuál es tu circuito de teatro aquí en Buenos Aires? Digamos, ¿qué lugares frecuentás? ¿Cómo te movés un poco en el ambiente acá, no?
Sí, acá, bueno, me gusta mucho el formato del microteatro. En Caracas también estaba muy involucrado. Bueno, conocía a muchos productores allá, directores allá, así que bueno, trabajaba en el teatro allá donde se llevaba este evento. Acá también me gusta mucho ir al microteatro, que bueno, porque tienes la opción de ver muchas opciones distintas en poco tiempo, entonces eso como que me parece muy
divertido.
Llamamos
microteatros pequeñas obras muy cortas,
pequeñas
digamos.
Obras, sí, que tienen un receso y bueno, y vos vas entrando una función, otra función y así, y la verdad que puedes ir variando porque siempre hay distintos géneros.
Sí, por ahí
estas salas de comedia, esto es un humor, esto es ficción, es más tragedia, no sé qué, entonces está bueno.
Sí, Sí, totalmente.
¿Y cómo ves esta cosa de, bueno, siguiendo un poco con el tema de la editorial de Fer, de esto de saber que estás actuando algo que después, pum, va a desaparecer?
Y sí.
¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que pasa por tu persona? ¿Viste? Cuando decís, bueno, esto ya está, me aplauden, listo, arriba.
Sí, el teatro es 100% efímero, sí, vives el momento, la gente se lleva el recuerdo, pero queda ahí, o sea, se lleva el recuerdo y la sensación, que uno le puede transmitir, ¿no?
Claro.
Es la presencia, tal vez, ¿no?
También, claro.
Sí. Estar ahí,
sí.
No, pero en serio lo digo, como algo que ya no contabilizás el tiempo, contabilizás la emoción. Y la emoción de estar presente, ¿no? Vos dando, haciendo teatro y nosotros escuchando y haciendo catarsis incluso, ¿no? De todo, porque uno va a hacer catarsis. Cuando te ven ahí, has dicho pelota, pues yo te metes en el personaje y vivís el personaje, ¿no? Y es genial. Eso es lo lindo que tiene el teatro. A mí me encanta el teatro, la verdad que
me encanta. ¿Hay vanidad en querer dejar una huella en algo que se va para vos ahí?
Creo que sí, por lo menos a mí me pasa que siento que me encanta esto de la actuación desde niño, me encanta el teatro, me encanta la televisión, todo eso, y creo que es lindo cuando sabes que dejas como una huella en algo que se puede mirar, que con el pasar de los años puede estar en una plataforma, en alguna claro. página, o puedes simplemente mirarlo en internet. Es lindo pensar que eso está ahí, materializado, sí. digamos, de alguna forma.
Y el proceso también de hacerte el protagonizar esa actuación desde el punto de vista de hacer, ¿no? O sea, recrear ese autor y transformarte, ¿no? Porque hay una transformación, es meterte como una máscara de aquello claro, que tenés que hacer, ¿no? Porque hay una transformación de tu persona siendo otro, ¿no? Contabas un poco la anécdota de la Edad Media, digamos, cuando no se permitían los actores
claro,
femeninos, como, o sea, las actrices, y el hombre tenía que hacer esa dualidad.
Sí, es como, ¿no?, ponerte totalmente otra piel que no es tuya, y bueno, y es como saber habitarla, ¿no? Ahí, saber moverte con eso y construirlo, porque obviamente al principio el juego del actor es como, bueno, ir descubriendo y construyendo el personaje, ¿no? Pero es una tarea muy bonita. El proceso, digo, de ir construyendo paso a paso y descubriendo cosas con el cuerpo, con la voz, con las líneas, cuando yo la vas leyendo.
Perdóname, Samuel, yo creo que, creo ahora, no sé, por ahí mañana me contradigo, pero por ahí el ser actor es una de las funciones más cercanas a tener diferentes tipos de identidad, por supuesto, por la cantidad de personajes que tenés que representar, y es una contradicción, porque uno quiere ser el personaje, pero sin embargo sos un poco vos y todos, y eso es lindo, a mí me parece, ¿no? Porque te quitás un poco el ego ese de decir, yo soy el mejor, sos, no sé, qué sé yo, Homero, sos, bueno, lo que sea, sos un montón de personajes. Y eso es lindísimo, porque te tenés que meter en el personaje.
Son desafíos,
¿no es cierto?
Son desafíos.
Literal, sí, hay trabajos que realmente son
muy, muy, muy...
unos desafíos más grandes que otros. Hay cosas que se te pueden dar más fácil.
Claro.
Por ahí en el teatro improvisado es como más juego. Que por ahí eso te puede salvar más, porque es más un juego, se permite casi todo en el momento de la improvisación.
La fantasía de que el personaje te lo llevas a tu casa es mentira, ¿no? ¿O es verdad?
No, sí es verdad, depende de, creo que de lo intenso que sea, ¿no?
Claro.
Creo que hay personajes que son muy intensos, o la temporada con la que uno puede también...
Capaz que en todos el tiempo, los días
claro,
haciendo eso, ¿no?
Involucrarte tanto con el personaje, creo que sí terminas hasta con mañas o gestos que uno hace en el escenario, pero en tu vida, el día a día, no, y sin darte cuenta se van incorporando, ¿no?
Se van incorporando, pero está bien, está bueno.
Es y sin embargo descubres cosas que son rarísimas que salen. Por ejemplo, como te decía en este montaje que hice en Caracas hace muchos años, donde todos los varones hacíamos de mujer, cuando a mí me tocaba hacer de mujer, digamos, me salía un poco mexicano, pero la gente se reía y me decían, Samuel, ¿pero por qué te sale mexicano? No, sí. O sea, nada que ver, bueno, ni siquiera fui a México nunca.
A Fer le sale muy bien, a vos te sale muy bien.
¿El qué?
Cuando haces de mujer.
Me encanta.
Sí, sí, por eso. Sí, muy bien.
Sí, 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 sí. Tengo mucha seducción.
Que te... Oh, no, olvidate.
Entonces, olvidate. Tremendo.
Pero no, muy bien, muy bien.
Está bueno eso.
Total, qué lindo. La verdad que lindo. Así que,
bueno.
Pero ustedes tienen familiares de teatro o algo así.
Vos sí.
Bueno, yo sí, pero un poco.
Gran Quirós.
Yo tenía un tío que era, bueno, lo seguía a todos los teatros cuando era chico y me encantaba.
Qué lindo.
Conocía a todos los directores y todo, del teatro, del Cervantes.
Gran campaña, Cervantes, San Martín, ¿no?
Sí, todos, yo iba a todos.
Excelente. Y de la camada contemporáneo de Alfredo Alcón.
Totalmente.
Completamente,
sí,
de esa época, sí, ¿no? De los 50, 60.
¿Tu tío, qué papel hacía tu tío? No, de
tantos. Ah, bueno, de ahí en el Cervantes. Sí. Hacía, bueno, de las. Ay, no me acuerdo. Una muy conocida, pero no me acuerdo.
Pero en la tele también.
Hacía de todo, sí, ¿no? Hacía tele, pero a mí me gustaba el teatro que hacía. En la tele era como más comercial la cosa. Hacía de sí, pero bueno, no importa.
Bueno, lo vamos a investigar.
Ignacio Quirós, gran actor, sí, a mí me encanta y bueno.
Es de familia, eso de ser artista entre ustedes.
Totalmente.
Sí. Y recordar que tuvimos acá en el estudio a Germán Romani. Germán es un gran fotógrafo que él presentó en la fotogalería del Teatro San Martín la dualidad entre el actor cuando llega al camarín y cuando termina de hacer la obra. En el mismo eje, en el mismo lugar, exactamente mirando hacia el espejo. Entonces vos ves al actor, lo estaríamos viendo a Samuel antes de comenzar la obra, y a Samuel.
Te saca una foto.
Una foto. Y te saca la foto cuando terminaste de hacer la obra.
Entonces, me encanta, sí.
Ves, ¿no? Veías un dramático y vos veías, qué sé yo, la gotera que caía de su maquillaje.
Era otra
y él te
persona,
contaba. ¿No? No, lo que pasa es que en la obra. No sé, tiene un accidente, pierde a su mejor amigo.
Claro.
Y veías el sufrimiento, cómo dejaban el físico, ¿no?
Sí, tremendo. Eso sí.
Componerte
es genial.
Te lleva un tiempo.
Vos lo veías como un ser humano común y corriente que llegaba, como un hombre de a pie que bajaba, se ponía frente al espejo. Él te sacaba una foto. Terminaba la obra 2 horas después y te sacaba la mía foto en el mismo lugar y tenía. Un camión que había pasado por encima, ¿no?
Totalmente.
Y se veía el arte del actor, ¿no?
¿Tenés amigos actores acá?
Acá he conocido, sí, algunas personas.
¿Sí? Le mandamos
un saludo.
Germán.
Le mando saludo a todos mis panas de la movida actoral.
Vamos.
Qué bueno. Bien. Bueno, escuchamos. Sí,
Francisco Uribe es uno de los que está por ahí muy metido en muchos proyectos, que lo quiero mucho, que trabaja mucho con visuales en muchos proyectos.
Le mandamos de acá un saludo.
Le mando un saludo a mi amigo.
Seguramente te está escuchando.
Es probable.
Dígalo mañana que te escuche.
Es probable. Y si no, mañana va a tener que mirar. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿con qué nos vamos?
Los invito. No, nos vamos todavía.
No, ¿con qué nos vamos? A la música.
Ah, muy bien.
Muchachos.
Ya me preocupaba tan rápido.
No, yo no estoy apurado.
No, vamos a escuchar un track que se llama Climbing, de Steve Hackett y Mark Anderson, que es de SM, pero que tiene un concepto chill out, que me gustó elegirlo. Bien. Y bueno, obviamente volcado un poco más al down jazz, que se llama ahora, que está muy de moda. Y bueno, y Manfred Eicher como productor, que es una eminencia.
Escuchemos
un poco.
A ver. Thank you.
una corrección. Ahí Leo, muy atento, me dijo que dije Steve Hackett, que no es Steve Hackett, es Steve Tibbetts y Mark
Steve
Anderson.
Austin.
No, Tibbetts.
No, está bien, está bien.
Clinvin, del sello SM. Así que, bueno, le agradecemos a Leo también que estuvo atento, porque como es un amante de Génesis, sabe que Steve Hackett...
Estás en primer plano. Ahora somos
así
dos.
Así que Clinvin, de año 1984.
Clinvin.
Clinvin. Steve
Climbing.
Tibbetts y Mark Anderson.
Bueno, no importa.
Ok, listo, está aclarado. Listo, está claro. Le pedimos...
Right. Así que, divina.
¿Qué hago?
No, hay una tanda ahí que está corriendo, así que le damos el pie a
nuestro
querido.
¿Toto?
Cinco adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al mejor guión. Premio del jurado ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes, un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno, jueves 4 de junio. Solo en cines.
En la noche del lunes te traemos información, debate y opinión. Penal sin barrera, la previa con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo. Los lunes de 20 a 21 por Radio Cultura.
Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store.
Bueno, acá estamos.
Acá estamos.
Epa.
Nuestros... ¿A quién tenemos acá en el piso? Nuestro queridísimo amigo Samuel.
Samuel.
Acá estamos.
El actor.
Gracias.
Sí, señor.
Samuel, el actor.
Qué bueno. El actor. ¿Vos sabés qué persona es, viene de los griegos? Persona es personare. ¿Viste las máscaras de los griegos que tenían una cosita acá?
El bocón.
Y tenían todo. Bueno, esas máscaras se llamaban persona. ¿Por qué? Para sonar. Persona. Personare.
Una cosa personare.
No sé si es italiano. Bueno,
ahí está. Griego. Va sonando por ahí.
Me calza, interesante.
Griego italiano.
Sí. En esta cueva todo puede ser.
En esta cueva. ¿Te gusta la cueva?
Me encantó la cueva, la verdad que sí, muy lindo, muy linda energía, buena vibra, la verdad que
muy ustedes buena
me
vibra.
Caen muy bien desde el momento que les hice ese traguito.
No, y aparte que el garage también es un lugar donde invitamos a muchos también a que vengan a ensayar y también que se provoquen estas cuestiones de...
Total, ¿querés escena, venir ¿no? un día a hacer un papel cortito?
Obvio que sí, minutos? Una lectura dramatizada, sí. ¿Cómo
sí,
que no?
Obvio.
Totalmente.
Por supuesto que sí.
Claro que sí, no. Obvio, me encantaría. ¿No? Sí, sí, sí.
Puede haber una coeditorial o una editorial compartida también.
Me gusta, por supuesto.
Coworking.
Coworking.
Qué lindo.
No hablemos de trabajo.
Sí, muy bien.
Bueno, ¿y qué más? ¿Qué deporte te gusta así rápido?
Bueno, la verdad que soy una persona muy, muy deportista desde chico.
Ah, mira.
Eso me encanta. Soy bueno. Un poco obsesionado.
Dale.
Hice natación, hice karate, bicicleta.
Bien.
Estudié para preparador físico, así que también soy personal trainer y preparador físico.
Bien.
Me gusta mucho entrenar. Hago funcional más que nada, bien. Calistenia en el parque y corro. Actualmente lo que hago es calistenia y correr.
Mamita,
y me encanta lo funcional, ¿no? O sea, trabajar con tu propio peso, ¿no?
Claro, sí, más que nada muy eso. Bueno, trabajar con tu
muy
propio
bueno,
peso.
Muy bueno, muy me gusta. Bien. Y un actor tiene que estar muy bien
¿qué
entrenado.
¿Qué es eso? ¿Tipo
¿no?
ejercicios suecos?
No, es un ejercicio donde vos si haces brazos los hagas con tu
con tu propio flexiones. Peso. Sí, con, tipo, más que nada con tu propio peso.
Sin aparatos.
Sin aparatos. Sí. Claro, un poco
estamos
más libre.
En problema,
estamos
un ejercicio para anatomía libre, viste que las máquinas te exigen como una postura siempre que ya totalmente, viene la máquina que uno no puede ir contra eso, en cambio totalmente. Lo del funcional es como más
para
eso, una anatomía más libre, como más cómodo, claro, tal cual.
Bueno, me contaba el otro día un personal trainer también, ¿no? Decía, bueno, imagínate que en la antigüedad vos salías al campo, tenías que ir a matar la oveja, la oveja te la metías en el hombro y la tenías que llevar a la casa. Ahora no, ahora agarras el control.
Ahora tenés que pagar para hacer eso.
No, decía, ahora el ejercicio que haces es acercar el control remoto a la mano, ¿no?
Sí, terrible.
Entonces digo, ¿cómo el cuerpo?
La próxima vamos a invitar.
Wow.
Y vamos a invitar, Julius Evola es un genio.
¿Va a venir?
No.
Ah, okay.
La metafísica del sexo.
Muy bien.
Wow. Es un temazo, se los recomiendo.
Sobre acá. Todo a nuestros amigos de la abundancia.
Bueno, gente, genial. Buena semana para todos.
Bueno, buena semana.
Gracias, Samuel, por venir.
Gracias, Samuel. Nos vemos ahora.
Por favor, muchas gracias a ustedes por invitarme. Les dejo mis redes, mi Instagram. Es el Instagram, Samuel Pi, todo pegado, Samuel P-Y.
Ok.
Ese es mi Instagram.
Ese es tu Instagram.
Sí. Por ahí siempre comparto cosas ahora que justo nombraron el tema de mi país y que me gustaría nombrarlo antes de irme. Bien, bueno, por ahí siempre comparto enlaces de fundaciones, cosas que todavía están colaborando con el país.
Qué buena
después
onda.
De todo lo que pasó allá, que ya saben, después del terremoto.
Sí.
Así que bueno, por ahí siempre.
Samuel Pi con Y.
Sí. Fenómeno. Sí.
Acá ahora mismo te estamos dando. Gracias por venir.
Gracias a ustedes, por venir. La verdad. Gracias a todos.
El espacio del garage queda abierto también para comunicar cualquier información que hagas.
Eso también es cierto.
Claro. Obviamente artístico, ¿no?
Muchas gracias. Claro.
Y bueno, ahí vamos, Venezuela. Los queremos.
Vamos, Argentina y Venezuela. Hermanos.
Totalmente.
Te lo juro que.
Qué lindo eso, ¿no?
Siempre lo voy a decir. Nunca, viví en Venezuela, viví en Panamá, viví en Colombia, en Chile. Nunca sentí que haya otro país donde nos reciban con tanta generosidad como lo hace el público, digo, el pueblo argentino.
Bueno,
así
qué
que
lindo,
qué buena onda.
Creo que eso es algo que siempre vamos a estar agradecidos con ustedes, todos los venezolanos, por como nos han abierto las puertas a todos, que fuimos muchísimos, así que
qué lindo.
Los queremos mucho.
Bueno, nosotros a ustedes. Nos vamos, chicos, con Chains de Beams. Lo conocí hace muy poquito.
Sí.
Este es un saxofonista sudafricano. Escúchenlo, es buenísimo. Beams, Ma Beams.
Bueno, y nosotros, como el garage del artista, nos estamos yendo. Y nos encontramos el próximo lunes aquí en el garage del artista.
Por Fernando Quirós.
Bye.
Nothing left for me but to cry. Hope drowned into sorrow. Cry me a river into a black hole. You've given me a